Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este martes 15 de agosto. El equipo que hace posible este programa les saluda con mucho gusto en el control operativo José Luis Vázquez, en producción Sebastián Cecillón, en redes sociales Fátima Briceño y aquí en estos micrófonos Verónica López García. Muy buenos días también para las regiones que nos escuchan en Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Le recuerdo que puede seguir esta transmisión en internet en el www.radio.udg.mx, también a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentra como @radioudg. Pues en esta ocasión vamos a hablar de tradición, vamos a hablar de arte y artesanías, vamos a platicar también sobre patrimonio y sobre escena, sobre la escena local que sigue creciendo con la presencia de nuevas generaciones. Ahora en el Teatro Experimental se presenta la obra Pastrana, una producción del colectivo Desde mi ventana veo, en la que buscan crear una oda a la feminidad, a los cuerpos que nadan a contracorriente. Tendremos con nosotros a las jóvenes creadoras Génesis Velasco, que es la directora de este montaje, junto a Itzel Barajas, actriz. Ellas nos van a platicar sobre sus procesos creativos para llegar justamente a Pastrana, que se está presentando todos los miércoles de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Experimental. Por otro lado, estamos también de manteles largos porque fíjense que la artesana Cristian Janet Córdoba, egresada de la Universidad de Guadalajara, allá en Cutonalá, de la carrera en diseño artesanal, pues ganó nada más y nada menos que el concurso nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México. Ella participó con una pieza, Zarape Carmesí, elaborada con lana fina, hilos de oro y teñido mediante procesos naturales, valiéndose de elementos como la grana cochinilla, el líquen, las hojas de nogal. Así que qué gusto nos dará tener aquí con nosotros en una conversación a esta joven artesana que desde Contla, Tlaxcala, se va a conectar con nosotros porque ella es parte importante del taller Netzahualcóyotl, un taller que trabaja de manera muy tradicional en telares de pedal. Así que, pues, quédese con nosotros para conocer más sobre Cristian Janet. Y por otro lado, pues fíjense que Expo en Art en Tlaquepaque llega a su edición número 61. Así que tendremos aquí en cabina al creador, al artesano y además consejero de la Cámara de Comercio, José Barba, para conversar sobre la Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana, que a partir de hoy abre sus puertas y hasta el 19 de agosto en el Centro Cultural El Refugio de Tlaquepaque. Quédese y tome nota porque seguramente podrá encontrar elementos, trabajos atractivos para su casa, para un regalo. Por otro lado, Acapulco ha sido sin duda uno de los lugares más internacionales en México. Su posicionamiento y notable transformación a lo largo del siglo XX y lo que va de este, pues son parte, nada más parte de una larga, larga historia. Hoy nuestra colaboradora Mónica del Arenal, especialista justamente en patrimonio, nos va a platicar del Acapulco virreinal y el Acapulco moderno. Así que sean todas bienvenidas, bienvenidos a Polifónica y arrancamos con música, como siempre, bien y de buenas. Vamos a escuchar a una cantante francesa muy joven, nacida en el 93, despunta en el 2005 con su primer álbum. Ella es Ilona y suena así.
Si tu m'aimes demain, on sera deux stars, 70-80, qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris, la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'irais pas mieux. Devoir se dire adieu, on tournait pas. Si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'y avais pas mieux. Devoir se dire adieu, on tournait pas heureux, se retrouver comme de vieux. Faut que si
pues así, suavecito, iniciamos este martes disfrutando de la voz de Ilona. Nosotros ahora nos vamos a conocer un poco más sobre la historia de tan importante puerto como el de Acapulco.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Acapulco virreinal, Acapulco moderno. Dos herencias que reivindicar. San Diego fue el puerto marítimo más importante durante el virreinato, ya que constituyó la puerta al Pacífico, al comercio con Asia, a través del galeón de Manila, Acapulco, entre 1571 y 1815. La fortificación marítima que protegió de ataques y saqueos al puerto, mejor conocido como el Fuerte de San Diego, fue edificado hacia 1617 y su construcción da cuenta de la importancia que tuvo proteger las mercancías que después se venderían en la Feria de Acapulco, celebrada desde 1565, misma que supuso un intercambio comercial y cultural de gran impacto. Para muchos historiadores, el epicentro de la primera globalización tuvo lugar en México entre los siglos XVI y XIX, a través de la conexión de los puertos de Acapulco con Asia y Veracruz con Europa. Otro periodo destacable en la historia de Acapulco en lo que a patrimonio edificado se refiere es el siglo XX. La Casa de los Vientos, construida hacia 1943 y adquirida en 1948 por Dolores Olmedo, se conserva gracias a la colaboración público-privada y permite apreciar 5 murales de Diego Rivera, de los que destaca el mural de Quetzalcóatl, que constituye una obra maestra de la integración plástica. En un lapso de 30 años, entre los 50 y los 70, Acapulco se convirtió en el enclave favorito del jet set internacional, que derivó en la construcción de casas de playa en clave moderna. Fue ahí donde Marco Aldaco creó el concepto de la palapa integrada a la casa. La casa para Loel y Gloria Guinness fue edificada hacia 1972 y catapultó a Aldaco a la escena internacional, pues fue él quien entendió la modernidad como una forma de vida, no solo como arquitectura, en un contexto fuera de la urbe. Otra obra de Aldaco, de carácter público, es el proyecto de paisajismo de la Isla de la Roqueta, para la que diseñó caminos, miradores y una pequeña casa en la cima. Otras obras modernas fueron edificadas en concreto armado, como la Casa Mar Brisa, edificada en 1973, que fuera comisionada por Jerónimo Arango al arquitecto norteamericano John Lotner, quien en colaboración con Elena Arahuete diseñó la obra maestra de su trayectoria. Ese mismo año se inauguró el Centro Cultural de Convenciones y Exposiciones de Acapulco, un complejo de 15 hectáreas situado en la costera Miguel Alemán, obra de los arquitectos Pedro Moctezuma, Enrique García Formentí, Jaime Menclares, Alberto González Pozo, Juan Martorelli, Eduardo Graf y Eduardo Reza, en colaboración con el interiorista Noli Schreck, el escultor Enrique Miranda y la asesoría del poeta Carlos Pellicer en lo referente a las réplicas de esculturas prehispánicas que fueron integradas en los jardines. Si en el virreinato la Feria de Acapulco fue el evento temporal más importante que favoreció las transacciones comerciales transpacíficas, el Centro Cultural de Convenciones y Exposiciones de Acapulco fue sede de las ferias anuales de turismo de México y en algunas ocasiones del mundo durante casi 40 años. El reciente anuncio de la intención de cambiar el uso de suelo del complejo, hoy conocido como Centro Internacional Acapulco, pone en riesgo la conservación de un edificio de gran potencial en lo que a espacios y áreas útiles se refiere, que desde su origen ha estado alineado con la vocación turística del puerto, misma que derivó en su conexión con la cultura y el entretenimiento. La vigencia de este complejo dependerá, sobre todo, de la voluntad y sensibilidad políticas, así como de los criterios de sustentabilidad y viabilidad que los profesionales propongan de manera creativa para rehabilitar el inmueble. Por otra parte, no olvidemos el valor simbólico de este edificio, que es lo que finalmente permite preservar la memoria que, como recinto ferial, ha tenido históricamente el gran puerto de Acapulco. Esperemos que las gestiones de instituciones como el Colegio de Arquitectos de Guerrero, la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Acapulco y Docomomo México, aunadas a los estudios documentales de académicos como el Dr. Manuel Ruz y a la participación de la sociedad civil, sean tomados en cuenta para conservar este valioso ejemplo del patrimonio moderno del Pacífico mexicano. Para Polifónica, Mónica del Arenal. El síndrome patrimonial y otras afecciones reales o figuradas. Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias a Mónica del Arenal, entusiasta y fiel colaboradora de Polifónica. Un abrazo para ti y nosotros regresamos muy rápido después de este corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo y con mucho gusto celebramos la conversación que vamos a tener ahora con Cristian Janet Córdoba Vázquez. Ella es artesana textil, egresada del Centro Universitario de Tonalá y la más reciente ganadora del concurso nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México, un premio que otorga Bellas Artes. Bienvenida, Cristian, muy buen día.
Hola, hola, buenos días.
Pues felicidades en principio por este premio merecido y además, pues que tanto te sorprendió a ti, Cristian.
Sí, muchas, muchas gracias. Sí, pues muy sorprendida, la verdad. Pues uno concursa, pero no sabe uno al final el resultado. Entonces sí, cuando me avisaron, pues sí, me llené de emoción.
Un concurso en el que, pues de todo el país, grandes creadoras, creadores, pues participan con una pieza. Así que ganarlo, créanme, no es nada fácil, y eso habla pues de tu trabajo, de la calidad, de los materiales que eliges, que creas tú misma, porque los tiñen de manera muy tradicional, y aparte pues tú también los presentas. Cuéntanos un poco de tu inicio en los textiles, tu interés por estas disciplinas tan diversas y también tan complejas.
Sí, claro que sí. Bueno, todo mi mundo inicia en la artesanía. Cuando estudié la licenciatura en diseño de artesanía en Cutonalá, en el centro universitario de ahí, que está en Tonalá, el nuevo, cuando escuché de la carrera, bueno, pues me llamó mucho la atención. Era reciente, todavía recuerdo que aún no se construía el centro universitario. Cuando inicié clases, teníamos como sedes provisionales, y ya como alrededor de segundo o tercer grado ya nos tocó inscribirnos a lo que era el centro, ya con las aulas y los talleres construidos. Y bueno, ahí me dieron como el acercamiento a los textiles, y bueno, pues me gustó. Vimos otras materias, pero sí me incliné un poco hacia los textiles y la cerámica en ese entonces. Dentro de las materias de la licenciatura, me fui a dar como un rondín para hacer una exposición de textiles de México con una amiga, y bueno, así fue como conocí el taller de la familia Netzahualcóyotl Nava. Ya tiene algunos años, si no mal recuerdo, como desde el 2016, más o menos, y bueno, ya desde ahí me enamoré de los procesos. El maestro Ignacio Netzahualcóyotl, en ese entonces nos enseñó el proceso del teñido en añil y en otros tintes naturales, y bueno, pues así tuvimos contacto, y al paso del tiempo, pues así fuimos colaborando y fuimos diseñando pues piezas juntas, hasta que ya llegué aquí al taller y aprendí de los procesos y del teñido. Pero sí, tejiendo tengo aproximadamente 2 años y medio, más o menos.
Para que vean lo talentosa que es Cristian Janeta, con apenas tan poco tiempo de ejecución. Pues cuéntanos ahora sí de este zarape carmesí. Los invito a todos a que ustedes busquen en las redes a esta pieza, porque vuelves atrás, vuelves al pasado, no solo para recuperar la técnica, sino también los diseños convencionales del porfiriato. Descríbenos este proyecto que ya está materializado en una pieza ganadora.
Sí, bueno, cuando inicié a pensar como sobre la pieza, como sobre su historia, primero me puse a leer un poco y a investigar acerca de los zarapes antiguos. Aquí en el taller que está en Tlaxcala, bueno, también cuando gusten visitarnos, aquí nos especializamos justo en los zarapes de diseños antiguos. Esto me refiero que son los primeros zarapes que se empiezan a hacer después de la conquista de los españoles a México prehispánico. Entonces, ellos traen la técnica del telar de pedales y empiezan a desarrollar como diferentes técnicas y también un conjunto entre lo que era el tapete mudéjar en aquel entonces a la tilma de los tlatoanis en nuestro México prehispánico. Entonces empieza a ser como esa combinación de las dos técnicas y surge lo que es el zarape. Los primeros zarapes que se hacen en Tlaxcala o en México son como más de diseño como mudéjar, como esto, como más orgánico, formas como más geométricas. Y bueno, va evolucionando hasta lo que hoy conocemos como el zarape de Saltillo. Entonces, el zarape que diseñé, el zarape carmesí, justo es en la época porfiriana. Vi unas referencias históricas acerca del diseño, de los materiales, del color, lo delgado que se utilizaba el hilo. Entonces, quise apegarme como lo más posible a la técnica de ese entonces. El teñido lo hice con grana cochinilla, con nogal, con pericón,
¿El pericón es que es un musgo?
Es una planta, creo que en Jalisco la conocen como Santa María. Ah. Es una planta silvestre que tiene unas florecitas amarillas. Uh-huh. Huele muy rico, huele como anís poquito.
Sí, la Santa María, claro.
Así es, sí, la Santa María da amarillos. Entonces, por ejemplo, la grana cochinilla da ese rojo carmesí, por ahí el nombre de la pieza. El pericón da amarillo, el nogal da cafés u ocres. También utilicé musgos, estos son como los musgos, estos como blanquitos que les crecen a los troncos de los árboles así caídos. Uh-huh. Ese da también ocres. Y utilicé hilo de oro, que bueno, ese aquí en México, como es muy delgado, no lo conseguimos, entonces lo compramos en Lyon, Francia, porque sí, es de este hilo que se necesita para bordar los trajes, como de los
charro.
Ándale, sí.
Uh-huh. Y el resultado, pues es una pieza muy hermosa. Que respeta, digamos, las proporciones y los diseños en los que te inspiraste, históricos, Cristian. Y ahora cuéntame cómo fue para ti, pues, compartir este encuentro, recibir en una ceremonia, pues, nacional en Bellas Artes este galardón. Y sobre todo, creo que una de las partes más importantes de los reconocimientos, pues es generar justamente redes con otros creadores y creadoras mexicanos. Platícanos un poco de esta experiencia.
Sí, pues fue muy emocionante. Bueno, cuando inscribimos al concurso, no sabíamos en qué sede se iba a premiar, decía ahí que pues sede por confirmar. La verdad es que sí, fue toda una sorpresa ya cuando me avisaron que sí iba a ser en Bellas Artes. Digo, pues ya es como un recinto como muy importante para nosotros, pues en cuestiones del arte y bueno, a nivel pues nacional. Entonces, pues sí, brinqué de emoción y, ¿por qué no? También se me salieron ahí las lágrimas de la emoción. Pero sí, justo es ello, es ir creando redes y crear también como la visión de que sí se puede. Digo, al final ahorita el concurso antes era grandes maestros del patrimonio artesanal de México, y ahorita en esta edición es grandes maestras y maestros del patrimonio artesanal de México. Entonces, creo que las cosas van para bien. Digo, las mujeres siempre hemos formado parte de los talleres artesanales a lo largo de la historia. Entonces, sí se me hace como muy importante que se les esté dando el reconocimiento justo y que, bueno, pues también que personas de la licenciatura donde yo egresé, de las mujeres que están en los talleres, de otras mujeres que quieran acercarse a la artesanía, que vean pues que sí se puede y que hay un camino que recorrer y una experiencia linda que vivir. Entonces, pues son experiencias muy bellas.
Pues, Cristian, Janet se conecta con nosotros desde Contla, Tlaxcala, donde está ubicado justamente este taller del que nos habla, el taller de la familia Netzahualcóyotl, que ya tiene 4 generaciones, si es así, de tejedores, ¿no?, tradicionales. Y pues, ¿qué te ocupa hoy por hoy, Cristian? ¿Qué viene para ti en el futuro inmediato?
Sí, bueno, ahorita pues seguir preparándome, porque sí, el galardón pues es también un compromiso de seguir preparándome, de seguir creando, de seguir viendo hacia adelante. Ahorita justo aquí en el taller estoy iniciando un nuevo zarape y bueno, estamos preparando una exposición también, Zarape y Saltillo, que esperamos por septiembre presentarla ahí en Cutonalá, en las instalaciones. Entonces, ya estaremos poniendo eso en redes sociales para que pues vayan y nos visiten y también conozcan acerca de los procesos. Pero sí, por ahorita, pues seguir tejiendo el zarape en estas cuentas delgadas, que fueron todo un reto. Y bueno, pues seguir para adelante.
¿Cómo te encontramos en redes, al taller, para ver los trabajos que ustedes cotidianamente realizan y, por supuesto, los trabajos premiados, que no es el único?
Así es. Sí, bueno, Ignacio es un gran maestro. La verdad es que nos ha ido preparando y tenemos otros chicos que han pues ganado aquí premios en el taller. Ya van 4 años consecutivos que no, pues han venido premios para el taller. Entonces, pues somos todo un equipo y bueno, en redes nos pueden encontrar en Instagram como Arte Netzahualcóyotl, con TZ, arroba Arte Netzahualcóyotl. A mí me pueden encontrar como arroba Cristian Janet, Córdoba VS. Bueno, igual aquí por aquí lo puedo compartir. Y estamos también en Facebook como Arte Textil en Tzahualcóyotl. Y yo como Cristian Janet Córdoba Vázquez, tal cual mi nombre.
Perfecto. Pues de nueva cuenta te felicitamos y esperamos ahora ya en este próximo mes darte ese abrazo presencial, tenerte en estos micrófonos para acercarnos más a este trabajo tan destacado que realizas tú y todo el taller en Netzahualcóyotl. Ya tuvimos afortunadamente la oportunidad de conversar con el maestro Ignacio por acá, así que qué gusto nos dará tenerlos de nueva cuenta aquí en Polifónica, en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas felicidades, Cristian Janet Córdoba Vázquez. Gracias. Artesana, tejedora, galardonada con en el concurso nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2023. Muchas felicidades y larga vida no solo al taller, sino a tu trabajo.
Y muchas gracias, de verdad, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, también ya nos estaremos viendo por allá.
Sí, sí, ya es un compromiso, Cristian. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Aquí seguimos acompañando su mañana en Polifónica y recibo con mucho gusto a José Barba, a Pepe. Él es artista, es creador, es artesano del cobre y además pues es consejero de la Cámara de Comercio y pues estamos en sintonía porque también es un heredero de la tradición artesanal del cobre. Así que hoy Polifónica pone el foco justamente en este otro trabajo artístico que tiene que ver con herencias y genealogías de creadores. Bienvenido, Pepe, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por recibirme. Un saludo a todo tu auditorio. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Y bueno, pasan muchas cosas, no solo en Tonalá, sino también en Tlaquepaque. Y el motivo de tener a Pepe con nosotros es para platicar sobre esta exposición nacional de artículos de regalo y decoración artesanal mexicana, Expo en Art, que llega a su edición 61. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Su edición número 61. La verdad es que es una de las expos más consolidadas del país en el tema de decoración y artesanía. Si bien es una de las expos que más oferta en el tema de lo hecho a mano y de los maestros artesanos que tiene el país, me atrevería a decir.
Oye, ¿y acá se dan 61? ¿Es anual? ¿O porque tiene
61? Se hace cada seis meses. Cada seis meses. Hay dos ediciones, la edición de ahora agosto. La próxima edición sería en el mes de febrero.
Ah, muy bien.
Se hace cada seis meses esta exposición, es por lo cual que lleva tantas ediciones en la número 61. Lo mismo es un referente para todo Tlaquepaque, ya que todo este empresario de Tlaquepaque espera la derrama que trae esta exposición, ¿no? Ya que vienen compradores, vienen extranjeros, hoteleros, se utilizan todos los hoteles, se utilizan todos los restaurantes, entonces hay una derrama económica en San Pedro Tlaquepaque que es muy, muy buena, muy consistente.
Y bueno, pues háblanos un poco de los expositores. Ya nos hablas de todo México, hacen presencia, evidentemente aquí se produce muchísima artesanía con este carácter decorativo. Háblanos un poco de la naturaleza de las piezas que se exponen, de los talleres, de las disciplinas que se conjugan en esta exposición.
Mira, hay más de 150 expositores, más de 13 estados de la República son los que están participando. Michoacán, presente. Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, ¿no? Entonces tenemos una diversidad increíble de artículos de artesanías, que no les quiero decir artesanías, les quiero decir de arte, de artículos claro. De arte, que valen mucho la pena, ¿no? Y tenemos a unos maestros que han ganado bastantes reconocimientos año con año van ganando premios. Cada 6 meses también en el tema de la exposición se brinda un premio por categoría, ya sea metal, ya sea alfarería, puede ser alfarería, cerámica, metalistería. Dependiendo la categoría es donde hay un ganador, ¿no? Y cada 6 meses la gente prepara su pieza para presentarla en esta expo. Entonces, yo los invito a que recorran la expo porque la verdad es que es una maravilla y te puedes encontrar muchas cosas que no piensas que ni siquiera son mexicanas, ¿no? O sea, la mano y la calidad que tenemos nosotros los mexicanos superan muchas otras, ¿no? O sea, en realidad acérquense y vean la calidad que podemos trabajar, ¿no?
Sí, de pronto uno piensa en Tlaquepaque y claro, piensas en cerámica, piensas en vidrio, ¿no? Como en un número más o menos limitado de productos. Ahora esto se extiende y se multiplica, se diversifica en este lugar, en el refugio en Tlaquepaque, que además es un edificio hermosísimo, y créanme que la van a pasar muy bien, porque además también se come rico. Delicia. Y hay expositores, ¿no?, que llevan chocolate.
Hay muchos expositores, sobre todo los que vienen de, no sé, Oaxaca. En sí, Oaxaca se produce muy buen chocolate, en Chiapas también se produce muy buen chocolate. Hay degustaciones, hay catas de ¿cómo se llama? De tequila, mezcal. Uh-huh. Inclusive hay recorridos guiados en el Centro Cultural del Refugio, porque mucha gente conoce el edificio, pero no conoce todo lo que tiene, como por ejemplo ese techo que es maravilloso, esa azotea, las catacumbas.
Las cúpulas, cúpulas.
Es hermoso caminar por la azotea del refugio, y no sé si conozcas la parte subterránea del refugio, que son estos túneles, estos les llaman que los arcos invertidos, que están abajo del centro cultural, y la verdad son espacios que están llenos de historia, llenos de tradición, ¿no? Que más vale la pena que te des la vuelta, que conozcas, que aprecies. Vamos a estar del día de hoy, que inauguramos a las 12 del día, hasta el día sábado. Sería miércoles 15 del día de hoy hasta el sábado 19. Vamos a estar abiertos. Los horarios son de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y el día sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Yo les recomiendo que vayan, nos visiten y se lleven sus cosas para su casa, porque realmente hay unas cosas increíbles.
Así es. ¿Qué se les antoja? Talavera poblana, o sea, todo lo que quieran, de verdad. Y, por supuesto, el cobre. ¿Cómo se llama tu taller?
Mi taller es Almacén Central Arte en Cobre.
¿Y está?
Estamos en Independencia 248. Ahí tenemos nuestro showroom. Somos originarios del estado de Michoacán, Santa Clara del Cobre, Michoacán. Pero venimos a hablar de la expo.
Sí, pero también habla un poco de ti, porque justo de pronto no se trata, por supuesto que hay una cara comercial, que es la que permite la existencia, la vigencia, claro, de estos trabajos. Pero también está esta otra carga humana que platicábamos y compartíamos un poco con nuestra invitada anterior, Cristian Janet Córdoba, y tiene que ver con la tradición, con la familia. Hoy, fuera del aire, yo le preguntaba a Pepe, que llega muy elegante para la inauguración, con una playera preciosa que trae un rostro que sí tiene esta, detalles vintage, ¿no? Como de un daguerrotipo, una fotografía antigua. Y me dice que es su papá. Y me gustaría que nos contaras un poco de esta tradición del cobre que tiene que ver con tu familia.
Bueno, si nos vamos a un poquito a la tradición mía, el trabajo del cobre viene del lado de mi madre, ¿no? Mi papá ahora sí que es la persona que llega a
aprender.
A aprender, pero también llega a modificar, a cambiar, a ¿cómo se llama?
A enriquecer.
A transformar, vaya, la técnica, ¿no? Uh-huh. Mi papá, al no ser de ahí, pues tenía una visión muy, muy diferente de lo que él percibía a través de las artesanías, ¿no? Entonces, en mi casa, en mi caso, es lo que hemos hecho a través del tiempo. Hemos ido perfeccionando, creando nuestros diseños. Nos fijamos mucho en el tema de calidad, ¿no? Entonces creemos que nuestro producto es altamente, de una calidad muy alta, entonces muy bueno. ya lo dirán ustedes. y nosotros tenemos 4 generaciones ya trabajando el tema del cobre martillado. Entonces viene desde los abuelos de mi abuelita, mi abuelita, mi madre, y ahora yo soy la 4ta generación que estamos trabajando el tema del cobre martillado.
Pues ahí está, detrás de cada pieza hay estas historias familiares, estas transformaciones generacionales, ¿no? Cómo se van adaptando, cómo van cambiando y van enriqueciéndose con la actualidad las piezas en las manos de cada joven que se integra a este trabajo heredado. Pues que les vaya muy bien, invítanos de nueva cuenta a asistir.
Claro que sí.
A partir de hoy a Expo Enart.
Estamos abiertos del día de hoy, 15 de agosto, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y el día sábado estaremos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Del día 15 al 19 de agosto, ahí los esperamos. Por favor, Vero, ve.
Sí, para que conozcas ahorita nos un vemos poco. En la
tenemos
inauguración.
Tenemos unos proyectos muy interesantes que creo que a todo el mundo nos puede interesar. No solamente en artesanía, sino en decoración. La artesanía ya es parte de este concepto de decoración de hoy en día, ¿no? Donde está este mexicanismo impreso y cada vez hacemos que las cosas sean más bellas.
Vayan, yo he tenido la oportunidad de asistir y no piensen que es solo para mayoristas, todos podemos entrar y ser parte de esta economía tan importante para las familias mexicanas. Saldrán con un hermoso par de aretes, con alguna prenda, alguna pieza para su casa. Todo el éxito, Pepe.
Gracias, gracias.
Bueno, pues nosotros vamos a un corte. Ah, vamos a música. Nos vamos a disfrutar un poco de música y estamos de vuelta.
Tuve el presentimiento que todo sería mejor en otro lado. Pensé en vivir en otro pueblo, cambiar los amigos y el trabajo. No me daba cuenta, tenía que cambiarme a mí. Ahora yo me doy cuenta.
Yeah.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Continuamos completamente en vivo en esta mañana de martes, que recibo en cabina la presencia de Itzel Barajas. Ella es creadora escénica. Bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, Vero, muy bien, gracias y buenos días a todas y a todos los que nos escuchan por acá.
Bueno, pues esta chica llegó en bicicleta, como deberíamos hacerlo muchas personas, pedaleando veloz por esta ciudad tan peligrosa y tan hostil para los ciclistas, pero bien hecho, Itzel, bien hecho. Pues ella se está presentando junto a su colectivo Desde Mi Ventana Veo con la obra teatral Pastrana. Este apellido, sí, quizá sí, a muchos de nuestros radioescuchas les recuerde a la famosísima Julia Pastrana, esta mujer que fue vendida como fenómeno y explotada en el siglo XIX-XX por cirqueros, ¿no? Porque tenía esta característica hipertricosis, esta cantidad de pelo y vello en todo su cuerpo. Y se hizo famosa, por ahí alguien recuperó la figura histórica de Julia. Y eso les sirvió a ustedes, chica Itzel, para contar qué cosas, para hablar de qué cosas.
Pues primero de la incomodidad que sentíamos hacia nuestros cuerpos como mujeres. La presión social que teníamos, que nos dábamos cuenta que teníamos que cumplir, ¿no? Como con ciertos parámetros de decir, híjole, ay, hoy no me depilé, chin, ya soy la peor, ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a ver todos en la calle? Esto está horrible. Como ese rechazo, ¿no? O, ay, hoy no me maquillé, tengo acné, estoy gorda, me salieron granos en las pompis. O sea, ese tipo de cosas que normalmente es una presión hacia los cuerpos que se deben de ver perfectos y pues que realmente no lo son, ¿no? O sea, tenemos un montón también de imperfecciones, pero que a veces eso vale más que nuestras otras cualidades como personas, ya no sea solo como mujeres, ¿no? Sino como humanidad. Y ese fue como el primer punto de partida en la investigación. O sea, cuando empezamos a decir, ay, quiero hablar de esto, otro, a mí me mueve esto, empezamos justo a hacer como trabajo de campo y dimos con Julia Pastrana, que también fue parte de, lo aportó esta Esmeralda Montiel, que es de las dramaturgas de la obra, de decir, ay, es que estaba en la historia de esta chica, ¿no? Y a partir de eso fue como, ¡buah! Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tomando en cuenta lo que ella vivió y cómo fue como su historia.
Claro, es un ejemplo, si bien es muy radical, pues haciendo justicia a nuestra realidad, no se aleja tanto. Tenemos demasiada presión todo el tiempo respecto a cómo lucimos, cómo nos vemos. Y si bien es generalizado, porque también hombres y mujeres hay un ideal, pues es incomparable la distancia, claro, entre lo que se espera físicamente de una mujer que de un hombre. Y bueno, ¿qué cosas salieron? ¿Quiénes forman el colectivo? Y es una dramaturgia de grupo. Cuéntame un poco de qué otros elementos nutren este gran tema.
Okay. Bueno, nosotras quisimos encasillarlo en circo, porque es como la rama que nos nutre más a Génesis y a mí, que somos como de las principales del colectivo. Bueno, las fundadoras de Pastrana, por así decirlo. El circo contemporáneo, hablando concretamente del clown, ¿no? El payaso teatral. Y después, bueno, yo tengo formación en danza y en teatro, entonces también hay un poco de danza contemporánea. Sarit, que también es bailarina y actriz, pues le sumo, Sarit Patiño, le sumo danza, y hay música en vivo también, realizada por Marcos Fregoso y Esmeralda Montiel. Entonces, ahí hay como una mezcla de artes y de disciplinas que nutren la escena. También nosotras hacemos música, aparte de Marcos, entonces los tres ahí nos complementamos. Y bueno, ¿Cuál era la
pregunta? ¿Qué cosas salieron para hablar del cuerpo? Y bueno, desde el circo, desde las disciplinas circenses, ¿qué otros elementos se discuten alrededor de este gran tema de la corporeidad, la corporalidad de las mujeres?
Okay, sí. También abordamos el tema de los placeres, el cómo disfrutamos lo cotidiano, ¿no? El comer, el tocar, el olfato, y cómo eso se puede volver un placer cotidiano, ¿no? También el, no sé, estar descalza. Y esos pequeños de placeres, cómo pueden también ir hasta el máximo. Y también caemos en esta cosa de la... ¿cómo se dice? Pues como llegar hasta un extremo, que también eso explota mucho el payaso. Desde voy a agarrar este chiste y lo voy a transformar y lo voy a llevar a este lugar y lo voy a hacer que crezca y que explote, ¿no? Entonces también hay muchas cosas en escena que suceden como si fuera magia, a partir de estar trabajando con el payaso y con el circo, ¿no? De, ay, mira, esto puede bajar de este lugar, esto puede suceder aquí, entonces parece que es un accidente, pero está planeado y controlado. Si le aventamos pastel al público, ¿qué va a pasar, no? O sea, tiramos agua en escenas. Es a partir de jugar con el clown y con estos dos personajes que encontramos, que en el principio son como unas siamesas amorfas y después se van encontrando separadas en su individualidad. A partir de esos dos personajes, pues también surgieron que la acrobacia, la magia y demás sorpresas.
¿Cuánta gente está en el escenario? ¿Cuántas?
En escena somos tres personas, Sarit Patiño, Marcos Fregoso y yo. Y está Irene Fertor, hace la iluminación, y Génesis Velasco la dirección. La dramaturgia fue colectiva entre Génesis, Esmeralda Montiel y yo.
Pues aquí está esta oportunidad para ir al teatro entre semana, los miércoles. Sí. Invítanos.
Bueno, pues estrenamos la temporada la semana pasada, pero todavía nos quedan tres funciones. Miércoles 16, 23 y 30 de agosto a las 20 horas en el Teatro Experimental de Jalisco. La función es apta para todo público, pero el tema a veces creemos que puede ser un poco complejo. Entonces lo estamos abriendo para personas adolescentes a partir de 12 años.
Perfecto. Pues aquí tenemos una buena razón para ir al teatro y sobre todo, pues para discutir asuntos que tienen que ver con todos nosotros y nosotras, por supuesto. Y es el cuerpo sigue siendo un elemento que o negamos o invisibilizamos, y cuando se hace visible, pues lo torturamos, ¿no? Lo criticamos muchísimas veces en lugar de celebrarlo. Sí. Así que, pues, enhorabuena por esta búsqueda genuina de asuntos que a todas y a todos nos interesan o deberían interesarnos mucho. El colectivo Desde Mi Ventana Veo presenta Pastrana en el Teatro Experimental de Jalisco, ya saben, miércoles de agosto. Muchísimas gracias por venir con nosotros, Itzel.
Gracias, Vero, un placer estar acá.
Bueno, y buen camino de regreso. Sí. en tu bicicleta, cuídate mucho.
Sí, y todavía me quedan 30 minutos de viaje.
En pedales. Sí. Pues a todos los que nos escuchan justamente en circulación desde su auto, hagamos mejor el trayecto de los ciclistas arriesgados, que por seguramente favor. Esto normalizará también, nos invitará a hacer uso de la bicicleta. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Vero.
Gracias a ustedes por escucharnos. Nosotros nos vamos, llegamos a la recta final. Les invito a que permanezcan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Viene el gran equipo del Expreso de las 10. Soy Verónica López García. Pásela muy bonito.
Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.